Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Y 6 minutos de la mañana, segunda hora de este Buenos Días Madrid, fresquito, veraniego, en este 16 de agosto. Algunos estarán desperezando, ¿verdad? Porque han estado toda la noche de fiesta, Sergio Martín Romo.
Hola, muy buenas. ¿Es tu caso? Verbena. Yo no, no he estado de verbena. Yo la viví.
Sí.
A través del Buenos Días Madrid de Onda Madrid.
Ahí la vivimos a tope, ¿eh? Qué bonito el testimonio, por cierto, de Felipe García, el piquete, el bombero del Ayuntamiento de Madrid, que ayer era el protagonista, ¿no? El encargado también de bajar, con la ayuda de sus compañeros, cómo no, ese cuadro de la Virgen. Un momento veneradísimo, emocionante, un momento que ustedes pudieron vivir aquí también, y en el que, fíjate, cuando le preguntábamos, Felipe, ¿qué le vas a pedir a la Virgen de la Paloma? Pues le pedía para una amiga suya que acababa de ser mamá y que, bueno, pues alguna complicación había habido, y lo que deseaba con muchísima fuerza y fervor era que se recuperaran bien y pronto tanto el bebé como la mami. Así que desde aquí le mandamos mucha fuerza hoy también, sin duda. Hablando de hijos, tú eres buen hijo.
Yo, sí, sí. ¿Eh?
Sí, porque tú eres buena persona y al final eso, eres bueno en todo.
Por cierto, y buenos los oyentes, ¿eh? 628-091-117, el WhatsApp está activo. Ya nos están escribiendo, saludando. Jorgecillo nos da los buenos días.
Buenos días.
Carlos nos pide canción, que luego intentaremos ponerle en esta mañana. Está abierto para lo que queráis, para contarnos qué tal vuestro puente por aquí, por la Comunidad de Madrid. Porque no, yo creo que hay movimiento de madrileños, ¿eh?
Hombre, que sí hay movimiento. Algunos se van, pero muchos se quedan.
Muchos se quedan y muchos tienen la oportunidad, por ejemplo, de disfrutar de la oferta cultural de Madrid para este fin de semana. Y contamos con un estreno, entre comillas, es una vuelta a los Luchana de un montaje, el Buen Hijo, que viene cargado de premios, y de reconocimientos. Por ejemplo, en el Festival de Teatro Independiente de Toledo, escena abierta, se ha llevado el premio del público, la mención especial del jurado a Rosa Meraz, que es una de su protagonista femenina, que estará con nosotros, a Josu Eguzkizka, que es su protagonista masculino, por, atención, la interpretación actoral sutil y penetrante que han desplegado en la representación. Fue finalista al mejor montaje. Uh-huh. Es una obra que forma parte, para ver si luego lo explicaremos bien, de el catálogo de montajes que tienen diferentes salas, la segunda edición del Festival Territorio Violeta. Uh-huh. Que es un festival que nace para hacer visible y apostar por la igualdad de género en las artes escénicas. El Buen Hijo nos cuenta la historia, voy a contar muy poquito, luego iremos adentrando, de Fernanda. Fernanda es la nueva psicóloga de un centro penitenciario, Paraleda 1, y va a atender al cachorro, que es un violador que está cumpliendo sentencia allí. Un montaje que nos da de bruces con la realidad que estamos viviendo. Nos viene a todos en mente los temas, los distintos casos de manadas, entre comillas. Y con una pregunta en el aire: ¿es posible la reinserción de una persona acusada o que está cumpliendo condena de violación?
Uf, qué debate, ¿eh? Y todo esto a las tablas.
A las tablas. A las 8 empiezan temporada en los Teatros Luchana. Van a estar todos los viernes, por ahora, de agosto y septiembre, y seguro que ¿qué más?
Bueno, pues no se lo pueden perder. Eso va a ser en unos minutitos. Nosotros ahora lo que tenemos que hacer es seguir con una programación en la que, fíjate, hay un suceso que nos tiene también pendientes en vilo y del que acabamos de conocer hace muy poquito la última hora, que se la contaba Elía Fernández en los boletines horarios. Resulta que nos hemos desayunado esta mañana con una mujer muerta aparecida en el distrito de Tetuán. Las vecinas, el entorno, la verdad es que estaban sobrecogidos, ¿no?, por lo que ocurría, y sobre todo teniendo en cuenta que anoche, a las 12 de la noche aproximadamente, bueno, pues había muchísimo revuelo, se personaron allí muchísimos agentes de la policía, ajá, lógicamente, y el resultado fue que se encontraron con este cadáver. Allí en la zona, en la calle Tenerife número 11, se encuentra nuestro compañero Jesús Clemente, que nos va a contar la última hora, qué es lo que dicen los vecinos y al que ya podemos saludar. Jesús, buenos días.
Buenos días, Nieves. ¿Qué tal? Pues lo habéis resumido bastante bien. Lo que nos hemos encontrado cuando hemos llegado ha sido algunos vecinos sobrecogidos porque se enteraban por la noticia de boca de otros vecinos e incluso de boca nuestra cuando se topaban con nosotros. Ya hay varios medios por aquí. Se topaban con nosotros y les informábamos de qué había ocurrido. Mira, si te parece, viene una vecina, vamos a preguntarle si sabía algo. Sí, ha sido aquí. ¿No sabía usted nada?
Me enteré esta mañana por el periódico y he alucinado.
¿Y no ha habido
aquí en este edificio?
Aquí en la letra F, sí. ¿No ha habido ningún tipo de ruido esta noche?
F.
Sí.
J, yo soy.
Sí, es la que está por aquí a la vuelta de la esquina.
No he oído nada.
Es que había venido la policía a medianoche para tirar la puerta.
Nada.
¿Y conoce usted a la gente que vive en la letra F, que son solo dos pisos?
No, pues somos muchos vecinos por aquí y hay bastante movimiento, con lo cual no me estás dejando helada que sea aquí dentro, la verdad. No.
Sí.
No, me está ahí aterrando. No sabía que era aquí.
Bueno, pues cálmese, continúe con su día y muchas gracias por atendernos. Sí. Nieves,
sí.
Nos hablaba muy bien la vecina porque ella viene de un portal. Para que os hagáis una idea, esto es una antigua escuela. Uh-huh. Tiene muchos recovecos, tiene muchos pasillos una vez dentro del portal, con lo cual es entendible y comprensible que haya varios vecinos, bastantes, que no hayan oído nada, ni siquiera la policía cuando llegó. Uh-huh. Igual de comprensible es que muchos otros vecinos sí hayan oído el ruido porque hay bastantes portales pegados a esta letra F. Oíamos que hablaba ella de la J, con lo cual imaginaos la cantidad de portales que hay aquí. Uh-huh. Cada portal tiene una serie de pisos, entre 3 y 4, pero del que hablamos en concreto, de la letra F, que sí está confirmado que han ocurrido ahí los hechos, tan solo tiene dos pisos. No podemos, obviamente, descartar ninguno de los dos. La investigación continúa abierta y nosotros no hemos podido acceder al portal para ver cuál de las puertas posee el precinto. Lo que sí podemos decir es que nos cuentan los vecinos que en el primero vive un chico soltero que lleva bastantes años y le conocen desde hace bastante tiempo, mientras que en el segundo se mudó un matrimonio hace relativamente poco, hace pocos meses, matrimonio hombre-mujer, y ahí sí que podría encajar en principio con lo que la policía ha declarado y lo que ha salido ya en varios medios publicados, también nosotros lo hemos comentado, que ha aparecido una mujer muerta de 49 años con contusiones en la cabeza y también con heridas de arma blanca. Uh-huh. Aquí la noticia saltaba, sobre todo se enteraban la mayor parte de los vecinos que hemos preguntado, por no deciros todos, cercanos, que viven cercanos a esa letra F, se han enterado por el ruido de la policía. Por lo visto ha sido un ruido tremendo, ha durado bastante, a medianoche se enteraban los primeros vecinos que nos han contado y a la 1:15 de la mañana aún continuaban los ruidos. Entonces no sabemos muy bien si ha sido pues porque la policía luego ha llevado a cabo una serie de acciones dentro del piso, una vez dentro, eso ya lo desconocemos, estamos a la espera también de que fuentes policiales vayan confirmando hechos. Lo que sí sabemos es que una mujer ha sido hallada muerta, como decimos, con contusiones, con signos evidentes de violencia, que los vecinos han visto bastantes agentes, nos han dicho que no era cosa de 4 o 5 agentes, sino que había bastantes agentes que no les han permitido bajar de sus casas, que a los que entraban en ese momento les pedían identificación y les acompañaban los policías a sus portales, no les permitían pues quedarse un poco de testigos de lo que estaba ocurriendo, observando o preguntando más, siempre eran escoltados y acompañados a sus casas, y hasta ahora la investigación, como decimos, pues continúa abierta.
De momento todas las hipótesis, como dices, Jesús, están abiertas, y es la Brigada Provincial de la Policía Científica y el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional quien se está encargando de la investigación para esclarecer las circunstancias de este homicidio y tratar de localizar al autor o autores de este crimen. Como decía Jesús, muchas gracias. Cualquier novedad, bueno, pues le iremos contando. Una mujer de 49 años y nacionalidad española, que era hallada muerta esta madrugada en su domicilio, allí en la calle Tenerife, en el número 11, en la letra F, en el barrio madrileño de Bellas Vistas, con evidentes signos de violencia y con el cuerpo lleno de contusiones en la cabeza y lesiones de arma blanca.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este domingo, desde las 5:30, contamos el estreno del Alcorcón ante el Numancia en una nueva temporada en segunda. Y desde las 9, no te pierdas el primer derbi en primera. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid-Getafe.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Parque Warner Beach presenta caídas en picado, giros repentinos y curvas inesperadas en las atracciones más atrevidas. Desde 23 euros online en Parque Warner Beach.
Ven a los últimos días de rebajas de Colchonerías Berenguer y aprovecha nuestras rebajas de hasta un 60% de descuento. Fináncialo hasta 12 meses sin intereses. Tienes 6 tiendas en Madrid. Ven y llévate una cámara Sport de regalo por la compra de un colchón Picolín. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues señores, es lo que tiene Madrid, es lo que tiene nuestro país y todo el mundo, que de pronto pasamos de la sonrisa y de las fiestas a la lágrima, al suceso, y se lo tenemos que contar, por supuesto, aquí en directo en esta sintonía. Y en directo seguimos también recogiendo esos mensajes que nos llegan a través de nuestro WhatsApp, Carmen, el 628-091-117.
Efectivamente, ya ese 628-091-117 acaba de escribir Juan José. ¿Qué nos dice? Buenos días a ti también, Juan José. Quiero dedicar una canción a mi mujer. ¡Qué bonito! Y de la canción es No puedo vivir sin ti, de los Ronaldos. Feliz fin de semana a ti también. Y Juan José, te vamos a hacer una canción especial, porque Nacho Cerezo, nuestro técnico, ha seleccionado una canción, una versión muy especial con Coque Maya y Annie B. Sweet. No puedo vivir sin ti, de los Ronaldos, con Coque Maya y Annie B. Sweet. A ver qué te parece.
Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más, yo quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera.
Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás, tú no te irás. Has colgado tu bandera, traspasado la frontera. Eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás. No puedo vivir sin ti. Estar sin ti, no hay manera.
Que no era Juan José, quien nos la pedía, que era Carlos desde Villa del Prado. Lo siento, Carlos, lo siento, pero oye, también se la dedicamos, hay algún Juan José por ahí, también se la dedicamos a él, pero sobre todo a la mujer de Carlos de Villa del Prado, esta canción de tu esposo que te quiere mucho.
No me encontrarán. Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera. Ya no hay fronteras, me dejaré llevar a ningún lugar.
lugar. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. No puedo vivir sin ti.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Qué bonito, Sergio, que alguien quiera demostrar su amor, ¿no?, a través de las canciones, como Carlos, que nos ha querido mandar ese mensaje, es el 628-091-117, y decir, pues mira, le voy a dedicar una canción a mi mujer, que por cierto, luego le vamos a preguntar cómo se llama, ¿no?, que nos gusta ponerle nombre
a quien
le dedicamos las canciones.
El mensajito, tenemos las pantallas aquí abiertas, operativas, 628-091-117.
Y de amor en parte, el amor o el desamor o la violencia del amor o cómo llamar esto, ¿no? Está o forma parte de esto que les vamos a tratar ahora.
Lo primero es amor al teatro, ¿eh?
Eso desde luego.
Es defender textos en los que uno cree, uno defiende textos incómodos, entre comillas, a veces, sí, de poner, sí, en el escenario, de dirigirlos. Amor, ¿no?, a la profesión, a meterse en personajes que al final, cuando acaba la función, se apagan las luces, se quedan con mucho del actor o la actriz que los pone encima del escenario. Y también amor, ¿no?, a dar visibilidad y apostar por la igualdad de género en las artes escénicas. Vamos a hablar de un reencuentro con Madrid, de un montaje que llega a los Teatros Luchana, que se estrena esta misma tarde a las 8, que nos va a acompañar todos los viernes. El Buen Hijo, que ya asomó la patita, por decirlo de alguna manera, a la Comunidad de Madrid, que viene para quedarse, que viene con bastantes reconocimientos y que forma parte, no sé si lo expreso yo bien, de un catálogo de funciones, de montajes, que forma parte del Festival Territorio Violeta, que ya está celebrando su segunda edición. Vamos a, si te parece, Nieves, a saludar a nuestras invitadas.
Hombre, por supuesto.
En esta mañana,
¿no?,
de viernes, en esta mañana de estreno, a Rosa Meraz, que es la actriz protagonista del Buen Hijo y cofundadora de Territorio Violeta. Rosa, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Y también a Silvia Pereira, que es productora del Buen Hijo y también cofundadora del Territorio Violeta. ¿Qué tal, Silvia?
Hola, Sergio, buenos días.
Buenas.
Hola, Nieves.
Bueno, lo primero, gracias por venir en esta mañana de estreno, de esta que a las 8 hay función. Yo no sé, Rosa, si esto para una actriz que se tiene que enfrentar a un texto del que vamos a hablar ahora,
sí,
tan intenso, te hemos sacado de tu, a lo mejor, ritual habitual en los estrenos.
Nada, no te preocupes. Estamos encantadas de venir a la radio a hablar contigo.
Está acostumbrada. Y
eso para
sí, ¿hay,
claro,
nervios?
¿Hay nervios? Bueno,
nervios, estoy súper, ¿no?, mareada.
¿Sí?
Sí, sí.
Esto
muchísimos.
Que se dice, ¿has dormido bien? ¿Has dormido bien?
He dormido bien, pero poco, muy poco. Sí. Y sí, estoy muy mareada, pero ya me lo conozco esto.
Claro,
sí, sí,
claro.
Es una forma como de irme.
Y Silvia, tú como productora, que estás ahí repasando todo en tu cabeza, todo cuadra, todo bien, todo está en su sitio.
Bueno, de hecho estábamos hablando, ¿no? Que si la furgoneta, que si el transporte, que si... ¿no? Aprovechando todos los minutos para cuadrar lo que falta. Está todo muy, muy medido, ya es un espectáculo que tiene ya un cierto bagaje, que está bastante, bastante rodado y que como nos gusta tanto y estamos tan emocionadas con él, pues... siempre nos da muchas satisfacciones. Además, lo has expresado muy bien, ¿no?, con esto del amor, porque es verdad que en Territorio Violeta y en el Festival Territorio Violeta hay mucho amor, hay mucho amor. Y esta parte de la igualdad que nos parece tan importante y por la que peleamos mucho y le dedicamos mucho tiempo.
Y que hay que llevarlo también a las tablas, decía yo, ¿no?, porque hay que visibilizarlo desde todos los puntos.
Bueno, es un altavoz maravilloso el teatro para esto, el cine, el teatro, la televisión, es que es un escaparate, uh-huh. Es un reflejo de la sociedad, creamos referentes y podemos cambiar cosas.
Uh-huh. Ahora repasamos cómo fue la primera edición, cómo ha arrancado esa segunda edición del Festival Territorio Violeta, pero vamos a si te parece, Nieves, adentrarnos en la historia que nos cuenta el Buen Hijo, la historia que vamos a poder ver a partir de las 8 de esa tarde en los Luchana, una historia en la que Rosa se mete en la piel de Fernanda, uh-huh. Tú eres psicóloga, uh-huh. en esta función. Llegas a un centro penitenciario. Tú me vas parando, cuando voy a hacer yo spoiler, ¿vale?
Llegas que, no haga, centro que no haya spoiler, ¿no? Que se dice.
Penitenciario. Yo no voy a contar si llega por casualidad o no, ¿vale? Tú llegas al centro penitenciario y tienes una labor por delante, una labor, un trabajo, una misión, unas charlas a las que todos vamos a ser testigos con un interno de esa prisión. Con el cachorro,
sí.
Que está allí cumpliendo condena por violación.
Sí. El espectáculo se basa en un estudio de investigación por parte de Pilar Almansa, la dramaturga, sobre el PECAS, que es el programa para el control de la agresión sexual en las cárceles. Entonces, todo lo que ocurre en escena, todo, hombre, un poco más dramatizado, un poco menos, pero todo tiene que ver con cosas que han ocurrido de verdad. Uh-huh. O sea, es un estudio de investigación.
Y en este caso, ¿la realidad supera la ficción?
Bueno, siempre. Pero eso en todo, siempre. La realidad supera la ficción.
Por desgracia.
Sí.
Y meterse en la piel, nos vamos ya, pues eso, empatizando, ¿no?, con el personaje, pero ya de por sí sobrecoge, ¿no? Solamente el hecho de pensar que tienes esa relación tan directa, ¿no?, con un ser humano, que de momento le ponemos lo de humano, pero que tiene algo ahí que le ha hecho violar a una mujer.
No, pero es muy importante esto de humano, porque si algo tiene la función es que es muy humana. Es muy humana. Tú no sabes en ningún momento si realmente es un violador, si no es un violador, qué ha ocurrido de verdad, qué ha pasado. Tienes que ir descubriendo a lo largo de la función, con retazos, con cositas que se van diciendo, que van pasando, que van ocurriendo, con flashbacks, vas estructurando y vas entendiendo lo que ha pasado. Y hasta el final
hay que ir montando
no
el puzzle, hay que ir montando ese puzzle.
Sí, no es una función fácil, es una función donde hay que estar concentrado. No te puedes perder nada de lo que ocurre, porque todo es importante.
Mm. Tiene un texto maravilloso, escrito por Pilar, mm-hmm. y con mucha intención. Y además se sitúa en esta parte de la violación no cruenta, ¿no?, que la sociedad tiene tan
es muy
difícil,
importante eso.
¿No? Muchas veces diferenciar, ¿no?, si realmente la víctima es culpable o tiene parte de culpa, porque claro, es que ¿qué esperaba? ¿Cómo se le ocurre con
eso
ese escote?
Eso que está al día a día, ¿no? Y sí. En las publicaciones, en las conversaciones,
claro.
con los temas que a los que últimamente nos han llegado, ¿no? Las diversas manadas, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo. Claro.
Es que la violación es el único delito en el que la víctima tiene que demostrar que es inocente. Uh-huh. Es que es muy fuerte.
Es muy fuerte.
Y ocurre todos los días.
Y luego que estamos rodeadas y rodeados de micromachismos, que esto en parte no es lo que también decíamos. Pero si te las buscaba, mira, que con esa falda tan corta, ¿quién te dice a ti que, claro, ¿qué esperas? Pues hombre, lo que esperas no es precisamente que te violen.
No.
Lógicamente. No, pero bueno, la importancia que tiene, ¿no?, que también a través, no solamente de los medios de comunicación, sino de las escuelas, de la sociedad civil y, en vuestro caso, ¿no?, desde el teatro, pues se visibilice esta lacra, que es una lacra que van más de 1,000 mujeres muertas en cuanto a violencia de género y que por desgracia nos estamos familiarizando con las manadas. Ya se le ha puesto la etiqueta de la manada y cada 2 por 3 estamos hablando de distintas manadas en distintos puntos de España.
A mí me parece terrible. A mí me parece terrible. O sea, yo no entiendo cómo no salimos a la calle todos los días. Es que no lo entiendo, de verdad. O sea, que hay gente que, bueno, pues ya sabes lo que está ocurriendo, ¿no? Que no es violencia de género, que es violencia familiar, que, en fin, ¿qué te voy a contar?
¿Cómo son, Rosa, esas conversaciones, esos intercambios dialécticos de tu personaje con el cachorro?
Bueno, mi personaje es bastante desagradecido, las cosas como son, porque tengo que ser muy profesional, no puedo dejarme llevar por la emoción. Tengo que constantemente reconducirle, porque claro, si algo tienen estas, en general los violadores, que suelen ser contra lo que pensamos, suelen ser encantadores de serpientes, incluso son atractivos en muchísimas ocasiones. Mienten, pero mienten muy bien, engañan, manipulan. Y entonces todo el tiempo tengo que estar redirigiéndole y no permitiéndole irse a donde quiere y no permitiéndole escaparse. Y para que reconozca lo que ha hecho, porque el primer paso es reconocer lo que ha hecho, sino cómo se va a curar, si es que tiene cura, porque esto tampoco se responde.
Claro, aquí Silvia, no son todos los puntos que se pone, ¿no? Que se deja para la reflexión del espectador, ¿no? ¿Es posible la reinserción?
Efectivamente, esto queda abierto, el espectáculo deja ahí esta ventana donde permite que luego además haya mucho debate, porque esto ya lo tenemos contrastado, y es que cuando el público sale fuera se abre un debate inevitablemente sobre lo que ha pasado encima del escenario, sobre si sí, sobre si no, sobre si puede ser, si no puede ser. A mí me parece fabuloso esto que pasa después de la función, ¿no? Durante la función es muy intensa, pero después de la función es casi más intenso aún.
Sales lleno de preguntas del espectáculo, lleno. O sea, todo el tiempo preguntándote, y de verdad que sí, la gente debate muchísimo y discute muchísimo. Y bueno, es lo que pretendemos buscar.
Conforme te estaba escuchando hablar del personaje, me estaba acordando de una escena que no sé si tendrá o no que ver, pero claro, enfrentarse a una situación emocionalmente tan tensa no debe ser cómodo tampoco para una actriz, entiendo, y luego manifestarlo eso en público. La escena del Silencio de los Corderos de Aníbal Lecter, de cómo la protagonista, que es que no me acuerdo del nombre, pero que es conocida,
Jodie Foster,
gracias, tiene también que hablar, ¿no?, con una persona que en este caso va con una máscara, pero oye, que no deja de ser humano también, con sus interioridades. En parte, ¿tú has tenido que visualizar alguna escena que te haya servido a ti para meterte en el personaje? No sé, ¿cómo se trabaja esto? Porque, claro, entiendo que es duro, ¿no?
Yo siempre trabajo con lo personal. Yo pongo lo personal mío, mis vivencias, mis circunstancias, al servicio del personaje, siempre. Pero igual lo que a mí me lleva a buscar una emoción parecida a lo que le está ocurriendo al personaje no tiene nada que ver con el argumento, ¿no? Con la circunstancia. Igual, yo qué sé, tiene que ver con mi perro, no tiene que ver, ¿sabes?
Claro.
Pero yo utilizo lo personal siempre. Pero lo pongo al servicio, ¿eh? No, no es para curarme ni para investigar en mí, ¿no? Para transformar, que al final transformas, ¿no? Siempre, que es lo bonito de esta profesión, pero intento ponerlo al servicio del espectáculo.
Un montaje que poquito a poquito, pasito a pasito, va calando, ¿eh?, en el espectador, bueno, hay reconocimientos importantes en el Festival de Teatro Independiente de Toledo, ¿eh? Oye, muy bonito esto, el premio a la interpretación que os han dado a los dos, ¿eh?
Es que son muy buenos actores.
Vale, a Josu y a ti.
Fantástico.
Ese premio, además, por la interpretación actoral sutil y penetrante que han desplegado en la representación.
No, yo estoy encantada, sobre todo por eso, porque el personaje es bastante desagradecido, porque no es fácil de hacer, claro, este personaje. El suyo sí, es un bombón. O sea, yo tengo ganas que alguna vez caiga en mis manos un personaje como ese, como el suyo. Es un auténtico bombón, pero el mío es duro, es muy duro.
Claro, porque entiendo que el público quiere de ti otra cosa. No, es como, pero ¿por qué haces eso si lo que no, que esto no?
Y él,
¿no?,
tiene la oportunidad de pasar por distintos picos. Además,
muchos, ¿no? Los dos pasamos por muchos, porque además él hace 4 personajes, yo hago 2, aunque seamos 2 actores nada más. Pero sí, o sea, emocionalmente es un recorrido, a mí me encanta la función, es como actriz, digo, es subes, bajas,
pura adrenalina.
Bajas. Sí, sí, sí. Pero es verdad que mi personaje es duro y a veces cae mal. Y a veces la gente se pone al lado del violador y dices tú, ¿pero cómo es posible que le esté acompañando? Pero bueno, pues mi papel es ese. Entonces, bueno, pues tengo que hacerlo. Oye, intento hacerlo lo mejor posible, pero...
Qué bien que lo hagas también, que la gente que en ese momento te deteste.
Sí, sí, a veces la gente dice, pero bueno, y está, pero está, pero es que... Es agradable, pero que, bueno, pues mi papel es ponerme en mi sitio todo el tiempo, no dejarle escapar, no le dejo respirar. Y claro, a veces es duro, claro. Pero bueno, es lo que toca.
Hombre, y lo que toca también es invitar a la gente a que acuda, porque es verdad que estamos en una época, fijaos, que luego a las 12:30 aproximadamente vamos a hablar de un síndrome que no sé si conocéis vosotros, aunque entiendo que en todas las profesiones lo hay, que es el síndrome del trabajador quemado, el burnout este que se llama.
Sí.
Pero yo decía que la gente sobre todo lo que pretende o busca o es lo que parece, ¿no? Que quiere la gente es, va a un espectáculo a evadirse, a estar distendidos, oye, que ya bastante dura es la vida, ¿no?
Sí.
Como para meterte en un cine o en una sala de teatro y de pronto, pues eso, sumergirte en una historia dura. Pero es que estas historias forman parte de esa realidad y son historias a las que invitamos a todos a que vayan, porque es importante también que las compartan.
Hombre, me parece importantísimo contar este tipo de historias. Me
y porque además, curiosamente, es verdad que la comedia tiene una parte de desahogo importante, pero este tipo de historias también, y muchas veces son mucho más catársicas, ¿no? Te producen un encontrarte con cosas tuyas, poder hablar, poder soltar, poder, al final es casi una visita al psicólogo, es mucho más barato.
Es una terapia.
Es muy terapéutico, es verdad.
Tuvimos una función en Extremadura, que era un colectivo de mujeres, ¿no? De una asociación de mujeres, y eran todas muy mayores. Salgo al escenario y veo al público y veo un montón de mujeres muy, muy mayores. Y la función es dura, la función no solamente en cuanto a tacos que se puedan decir o palabras, o es dura, muy dura. Enfrenta el sexo, ¿no?
Y tiene un texto que está muy, muy picado, con lo cual tienes que
es
estar muy
denso el texto.
Muy pendiente, ¿no?
Es ágil también.
Muy ágil.
Bueno, sí, eso sí, pero se lo da la estructura, ¿no? La dirección. Intentamos dar un ritmo brutal precisamente por eso, ¿no? Para compensar un poco la densidad del texto, que vaya muy todo muy... No, no da tiempo a descansar emocionalmente, una escena, la otra, no da tiempo al público a que se relaje. Y yo estaba diciendo, ¿ves tú ahora? Porque las veía tan mayores... Bueno, no sabes qué bonito la devolución después de la función. Claro, porque a todas, de una manera u otra, a todas les había pasado algo.
Uh-huh.
Porque en aquella época, todavía sigue pasando, no creamos, sigue pasando, pero lo de que estar a disposición del marido, de tú no querer, pero tu marido sí, y ceder, uh-huh. Esto, y todas se veían reflejadas o conocían perfectamente lo que estábamos hablando.
Claro, porque al final el público no deja de ser un espejo también de la sociedad, y vosotras veréis, ¿no?, en función de las edades del público, de las distintas generaciones, cómo se percibe, ¿no?, entre las jóvenes, las más adolescentes, la gente que va en familia, quien va con los hombres, ¿no? A lo mejor esto también lo notáis vosotras.
Claro, hay distintas reacciones.
Sí.
Todo el mundo sale, digamos, removido, pero hay hombres que salen removidos de una manera, otros de otra, las mujeres salen de una manera, otros de otra.
Sí, hay mucha diferencia.
Es muy peculiar. La verdad es que la reacción del público es muy buena. A mí me gusta mucho lo que sucede después.
El buen hijo, ese texto, lo contábamos de Pilar Almansa, basado en un estudio, ¿no?, con datos reales, que cómo llega, porque estamos hablando con Rosa, actriz, con Silvia, productora del Buen Hijo, pero decíamos al principio que ellas eran cofundadoras de Territorio Violeta. ¿Cómo llega este texto a Territorio Violeta y cómo decidís que tiene que formar parte de este festival vuestro?
En realidad es al revés. Nosotros queremos trabajar esta parte de las violaciones no violentas. Esto sucede antes de la manada. Nosotros ya teníamos esta intención en meternos justo en esa brecha donde la sociedad está tan indecisa muchas veces, ¿no? Y la opinión no termina de definirse. Y bueno, se encargó a Pilar directamente un texto que trabajara esta parte, y teníamos como asesora a Zulema, que es funcionaria de...
Esto lo digo yo, que es muy complicado. Sí, funcionaria del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias.
Oye, con quien hablamos mucho, con instituciones penitenciarias, sobre todo con los sindicatos que luchan por los derechos de los funcionarios, porque es verdad que trabajan en unas situaciones bastante lamentables, con unos presos y unas presas, ¿no?, en muchos casos con una violencia exacerbada, y que tienen un boli para defenderse. Entonces, oye, aprovechando, ¿no?, ya que lo has dicho, le mandamos también un abrazo a todos esos representantes de esos funcionarios que luchan todos los días finalmente por nuestra seguridad, que es la de ellos y es la de todos.
Sí, sí, sí.
Y siendo funcionaria de prisiones, claro, yo he estado en una prisión y la verdad es que es peculiar. ¿Tú has llegado a ir a la prisión?
En esta ocasión no, yo ya había estado trabajando en la cárcel.
Sí. ¿Y qué pasa por el cuerpo cuando atraviesas la...? Porque hay muchas puertas y muchos controles de seguridad.
Bueno, susto.
Sí,
lo
¿verdad?
Que sientes es susto, claro. Estás fuera de tu, no sé, de tu
de
ecosistema, ¿no? Claro, sí. De, claro, es susto.
Sí.
Te enfrentas a algo desconocido y algo que a priori tú sabes que no vas a tener armas para defenderte o para desenvolverte.
Uh-huh.
Pero bueno, yo me he encontrado gente encantadora en la cárcel.
Es verdad.
Contra todo pronóstico, ¿no?
Bueno, y sí, los sí. encantadores de serpientes, a los que también sí, aludías, sí. Y que es precisamente el carácter de sí, ese sí, protagonista,
sí,
¿no?
Sí, sí.
El hecho de estar dos personas en el escenario, de que vaya todo tan rápido y de que, bueno, uno se tenga que saber ese texto de memoria, ¿no? Debe ser un trabajo muy muy arduo y bueno, en fin, que yo me pongo en tu piel ahora y digo, Sergio, qué estrés.
Bueno, sí, sobre todo hoy, ¿no? Que es el primer día. Pero es el trabajo, quiero decir, es, forma parte del trabajo, ¿no? Ya está.
Sí, sí.
Función a las 8, Teatros Luchana, que los Luchana forman parte, es, no sé cómo expresarlo, una de las sedes, ¿no?, del festival. O...
Sí, digamos que el festival tiene una duración anual, ha empezado en junio y terminará en junio del año que viene. Y durante este año lo que sucede son, por un lado... nuestra sede oficial, que es Alcalá de Henares, donde se presentan todos los espectáculos premiados a lo largo del año.
Que eso nos ponemos en para noviembre, ¿no?
Para noviembre, sí. Y luego, a lo largo del año, vamos haciendo representaciones de los espectáculos que están propuestos en el catálogo en distintos espacios de Madrid y del resto de España. Y estos son espacios en extensión. Entonces, Luchana es uno de los espacios en extensión. Tenemos 20 y de 8 comunidades autónomas.
Uh-huh.
Estamos muy contentas porque en realidad llevamos un año y medio de trabajo nada
claro,
más.
O sea, acaba de nacer.
Acaba de nacer.
El primer paso fue la primera edición.
Sí.
Y una zancada muy grande es la segunda edición. ¿Con qué objetivo sigue en marcha esa segunda edición?
Bueno, el objetivo del festival es muy evidente. Nosotros lo que pretendemos es poner el foco en los espectáculos que ya tienen esta visibilidad igualitaria, ¿no?, de la sociedad. Volvemos a lo del amor de antes. Es que es una visión muy optimista la del festival, ¿no?
Uh-huh.
Sabemos que falta mucho más de lo que hay, pero nos fijamos en lo que hay y no en lo que falta.
Uh-huh.
De manera que los espectáculos que son premiados generalmente, bueno, son espectáculos primero de muchísima calidad, luego espectáculos que tienen una visión de los personajes, tanto femeninos como masculinos, absolutamente contemporáneos, imitables, admirables, y no son espectáculos necesariamente muy subrayados en cuanto a
la temática, ¿no?
Sí, o sea, digamos que muchos de ellos son espectáculos que si tú los sacas del catálogo y los descontextualizas del Festival Territorio Violeta, nadie los consideraría espectáculos feministas.
Uh-huh. Ajá.
Y ahí el reconocimiento sutil
efectivamente
a ese trabajo que estáis
porque
realizando.
De temáticas, abarca todo tipo de temáticas.
Claro, porque la sociedad puede ser igualitaria en todo tipo de temáticas. No necesariamente tiene que ser como en nuestro espectáculo, que es un espectáculo de una denuncia muy clara y muy, muy, muy concreta. No, hay espectáculos que no tienen esa denuncia tan clara y tan concreta, pero los personajes que están encima del escenario, bueno, hay algunos que tienen auténticas heroínas, que claro, es que esto es muy igualitario.
Que es muy importante crear referentes.
Uh-huh. Claro.
Que las niñas tengan referentes, los que hemos tenido nosotras, por ejemplo.
Sí.
Sí, es muy
sí.
importante.
¿Cuáles serían tus referentes, por ejemplo, Rosa?
Uy, ahora mismo me pones en un compromiso. Bueno, yo no tuve referentes femeninos.
Por eso.
No, Pipi Calzas Largas.
Por eso te digo.
Es la que me viene a la cabeza.
No había tantos,
o sea, yo
¿no?
adoraba a Pipi.
Uh-huh.
Pero es que no había referentes femeninos.
No, es verdad.
Ahora ya tienen unos cuantos, por suerte.
Sí, pero que no sean las youtubers, influencers, Instagram.
No, no, pero digo, por ejemplo, vas al cine y ya ves heroínas, ¿no?
Eso sí.
Y bueno, ya por lo menos van cambiando, poquito a poco van cambiando las cosas. Y luego estas nuevas plataformas que hay ahora en Netflix, HBO, todo esto, están haciendo películas y series muy feministas.
Esto es lo del empoderamiento de la mujer, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, están cambiando las cosas. Uh-huh. Vamos despacito, pero vamos bien.
Bueno, pues es lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es, aunque vayan ustedes despacitos, van al Teatro Luchana todos los viernes, ¿verdad?
A las 8 de la tarde, función, El Buen Hijo, y para echar un vistazo al catálogo tenéis también web, ¿no?, de Territorio
claro,
Violeta.
Claro, tenemos la web del Festival Territorio Violeta, que es www.festivalterritoriovioleta.com, y luego está la de Territorio Violeta, que es nuestra empresa, uh-huh, que es donde hacemos las producciones y donde hacemos otro tipo de...
Porque también montáis talleres.
Bueno, acabamos de preparar un taller que recién salido del horno, que es cómo podemos analizar un espectáculo desde la perspectiva de género. Que nos parecía que estaba muy bien, porque una de las cosas que nos hemos dado cuenta durante este año y medio que llevamos con el festival es que es difícil para muchos compañeros de profesión, ya no solo actores, actrices, sino gente que se dedica a la parte de la gestión, programadores, muchas veces diferenciar esta parte que nosotros les decimos, ¿no? De que no necesariamente tiene que ser un espectáculo subrayado, que tenga una denuncia concreta, sino que puede ser de otra manera. Uh-huh. Y entonces muchos de los espectáculos se pueden analizar desde la perspectiva de género y sacarle muchos de estos detalles de micromachismo que pasan desapercibidos.
Totalmente, ¿no? Totalmente. Claro.
De hecho, pues sí. El origen del festival viene por ahí, porque estábamos viendo un espectáculo estupendo, con el público en pie, todo el mundo aplaudiendo, y era absolutamente machista lo que pasaba encima del escenario. Pero trascendía más esta parte de que era un buen espectáculo, porque estaba muy bien hecho. Y ahí dijimos, esto hay que atajarlo de alguna manera. Y ahí nos lanzamos.
Bueno, pues se han lanzado y con muy buena acogida, como no podía ser de otra manera. Y ya os despedimos, bueno, a nuestro pesar, porque es lo que tiene el tiempo, que nos va marcando la vida también. Rosa Meras, actriz de El Buen Hijo, cofundadora de este Territorio Violeta, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Silvia Perira, productora de esta obra y también cofundadora de este Territorio Violeta, que brille mucho el teatro, que brille mucho lo violeta y que tengáis mucha suerte.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Sergio.
Hasta luego.
Nuestro correo electrónico: buenosdiasom@ondamadrid.es. Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad,
parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde las 4:30, arrancamos una nueva temporada con el mejor fútbol. En Balaídos, Celta de Vigo, Real Madrid. A las 8, debut histórico del Fuenlabrada en Segunda División. Desde el Martínez Valero, Elche Fuenlabrada. Y a partir de las 9, Leganés Osasuna y Rayo Vallecano Mirandés.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues después de esta reflexión en torno a los micromachismos, cómo se contempla, ¿no?, la vida de la violencia de género, de las violaciones, ya saben, esa obra El Buen Hijo que tienen ustedes en los teatros Luchana, ahora nos vamos a ir del teatro al cine. Bueno, al cine, que es que no le invitan a Carmen Martín Tejeda, lo que ve son los trailers. Buenas.
Buenas, y fíjate que esta semana es muy especial porque, como era la festividad de la Virgen de la Paloma, la Virgen de Agosto, en otras, bueno, localidades, los estrenos se han adelantado. Se han adelantado el día 15, o sea que ya están entrenados. Fíjate que no había hecho falta invitarme al preestreno. Con una invitación normal me había valido. Bueno, pues no, tampoco. Ale.
No hay manera, ¿eh?
¿Qué te parece que añadamos a la Enciclopedia de Críticos de Cine un palabra nuevo?
Hombre, por supuesto.
Pues vamos a añadir un palabra nuevo a esa Enciclopedia de Críticos de Cine. ¿Qué es? Bueno, pues es una enciclopedia que estamos creando aquí. ¿Por qué? Porque miren ustedes, los señores críticos de cine son esos señores que tú en una frase se la coges y palabra por palabra la entiendes. Toda junta, no. De eso que cada vez que abre la boca dicen, perdón, ¿qué ha dicho este señor?
¿Qué ha dicho?
Bueno, pues hoy vamos a añadir, no una frase, vamos a añadir un término. El término que tiene mucho que ver con una película de la que vamos a hablar es sharksploitation, más o menos inglés británico.
Ah, pues vale.
¿Qué quiere decir eso? Sharks, a ver, lo leo tiburón, cómo se escribe. No. Como tiburón, sí. Sharks, tiburón, exploitation, ¿vale?
Sí.
Complot, complot. ¿Qué es? Pues el cine terrón con tiburones que se comen a la gente, como tiburón, empezando por tiburón, pues efectivamente. ¿Qué es fácil decir cine de tiburones? Sí, pero pues queda sí. Mejor si decimos exploitation.
Exploitation.
Algo así, el que sepa decirlo bien.
Pues tú lo dices muy bien.
Y dicho lo cual, vamos con la primera película, que es de Tarantino. A ver si reconocen la música. La novena película de Tarantino, uno de los estrenos más esperados de este verano. Mira, ya hablo como los críticos de verdad, fíjate.
En fin, solo por ser Tarantino, ya de por sí, el hecho Tarantino ya causa expectación.
Es un homenaje al cine de los 60. Cuidado, siendo Tarantino, ya sabemos que va a haber sangre y mucha. En el tráiler no se ve. En el tráiler no se ve. También hay quien dice, el que la ha visto, que no soy yo, que es la película menos sangrienta de Tarantino, ¿vale? Bueno, ya veremos. ¿De qué va esto? Pues vamos a escuchar el tráiler.
Soy Rick Dalton. Es un placer, señor Schwartz.
Llámame Marvin. Chócala. ¿Es tu hijo?
Oh, es mi doble, Cliff Booth.
Vale, ¿qué pasa, compañero?
Mira, es oficial, chico. Soy una vieja gloria.
Aquí me tienes hundido en la miseria. ¿Y a quiénes tengo de vecinos?
Soy Sharon Tate. Actúo en la película.
¿Sales ahí?
Esa soy yo, la señorita Carlson, la patosa.
Le vas a molar a Charlie.
Los Ángeles, 1969, explosión, la época hippie, el amor libre, Bustuk, la llegada del hombre a la luna, y sí, lo han escuchado en el tráiler, Sharon Tate. ¿De qué va esto? Bueno, Rick Dalton, que es Leonardo DiCaprio, sí. Pues es un actor que hace series western en televisión y que, bueno, pues venido a menos. Su mejor amigo es Cliff Books, Brad Pitt, que además es su doble en las secuencias de acción. Los dos intentan sobrevivir en un Hollywood que está cambiando y se cruzan con una actriz que se llama Sharon Tate, que además la tienen de vecina, vive en la mansión de al lado y ya saben ustedes, porque es tristemente conocida Sharon Tate, que la semana pasada, precisamente el 9 de agosto, se produjo el 50 aniversario de los asesinatos de la familia Charles Manson, entre ellos el de la actriz Sharon Tate, a la que faltaban 2 semanas para dar a luz.
Efectivamente.
Bueno, pues la película de alguna manera gira un poco en torno a estos asesinatos. Se sabe, los que hayan visto, que escriban un WhatsApp al 628-091-117 y nos lo confirmen y nos lo cuenten, para los que no hemos tenido la fortuna de ir, que las últimas escenas están dedicadas a los asesinatos.
Qué duro, ¿eh? Sobre todo teniendo en cuenta de quién era ella mujer, que era también de...
La mujer del director de cine Roman Polanski.
Efectivamente, relacionado con el mundo del celuloide.
Pues es la película número 9 de Tarantino. Dicen que es la película que más se parece a Pulp Fiction. Eso dicen los que la han visto. Bueno, o sea, que tiene un poquito ese sentido...
Hombre, fue una de sus películas, yo creo, más importantes, ¿no? Dentro de la filmografía de Tarantino, Pulp Fiction y ese baile de John Travolta. La verdad es que, en fin, que es uno de sus títulos así más afamados, podríamos decir.
Yo reconozco que el gore no me gusta mucho la sangre, pero a Tarantino se la aguanto, fíjate. Si Tarantino tiene esa facultad para, no sé, lo hace tan bien que de alguna manera pues ves la película. Que es la primera película, señores, de Leonardo DiCaprio después de ganar el Oscar, tras 4 años, que ya te vale Leonardo DiCaprio. Claro, que para lo que le ha costado el ganar el Oscar, ya te vale. Se ha tomado 4 años de asueto, pero en fin. Que, por cierto, la película se iba a estrenar, curiosidad, ¿eh? Porque yo me documento para que se vea. Película no veo, pero yo leo. Se iba a estrenar el 9 de agosto, coincidiendo con la fecha de los asesinatos, pero la Sony, no se sabe por qué, decidió cambiar. Cambiamos de tercio. Vamos a otra película. Y por esta es por lo de Sarsplotation.
Está congoja un poco, ¿no?
Está, exactamente. A congoja. Película de terror acuática para los que aún no tienen miedo al agua, que vayan a verla, que ya verás cómo lo coges. El miedillo al agua. Secuela de A 47 metros con otros personajes. Aquella película en la que dos hermanas se van de vacaciones y fíjate tú la ocurrencia, que se meten en una jaula al fondo del mar para ver tiburones. Yes. Y se corta el cable y ahí con los tiburones. ¡Hala! Pues lo repiten. Vamos a escuchar el tráiler.
Ahora que caigo, mirad lo que he encontrado esta mañana.
Un diente de tiburón.
Ajá.
Es Maya. ¿A qué hacían sacrificios humanos? ¡Ah!
¡Allí hay algo! ¡Se acaba el oxígeno! ¡Vamos a morir aquí abajo!
Cuatro jóvenes que quieren pasar las mejores vacaciones de su vida y desde luego no sé si se van a ser buenas, pero inolvidables, sí. Se van a Brasil, a una playa preciosa, escucha una leyenda que dicen que en el fondo del mar hay restos de templos mayas y allá que se va, que dice, tú para qué te metes, bonito. Pero tú para qué te metes con lo a gusto que estarías de vacaciones en Sevilla o en la playa San Juan en Alicante, por poner un ejemplo.
A mí esto de se nos está acabando el oxígeno, ya como que agobia, ¿no?
Como que angustia. Nadie les dice que esos bonitos templos mayas sumergidos son también el coto de caza del tiburón blanco.
Mi editor.
El tráiler ya en sí mismo es angustioso. O sea, está bien, quiero decir, tiene todo lo clásico, sale tiburón, sale sustito, sale la chica gritando, hay que me quedo sin oxígeno, hay
claro,
lo típico
esa tensión que
de los exploitation,
sí, de los exploitation, pues yo me iría, fíjate, a verla. De momento la que has dicho, de las que has dicho, me iría
sí,
a las dos.
Yo me quedo con la de Tarantino, fíjate. Sí, pero bueno, de esta dice la crítica que lo mejor de esta película es literal, es cuando los tiburones comen personajes. Y que lo peor es cuando los personajes no son comidos por tiburones. A ver, esto es lo que dicen los señores críticos que la han visto. También es verdad que muchas veces los críticos van por un lado y la gente por otro.
Eso es cierto.
Que hay muchas veces que te dicen película para no perderse y tú vas a verla y dices, ¿por qué he venido?
Y sobre todo cuando te crea mucha expectación y dices, pues no era para tanto.
Efectivamente. Claro,
efectivamente.
Nos da tiempo a escuchar otra, un reestreno.
A ver.
A ver si te suena esta música. Esta canción de Cyndi Lauper fue muy famosa en los años 80, hablamos de una película que se estrenó en el 85 y que la producción tiene ni más ni menos que al mismísimo Steven Spielberg, fue un gran éxito de taquilla en su momento. Desde el 85 aquí yo habría tenido tiempo de verla, no la he visto, ya lo comento. Reestreno de Los Goonies con la canción de Cyndi Lauper. Escuchamos el tráiler.
¿Has visto algo de Detroit?
No.
Pues ahí es donde vamos a vivir cuando nos echen de casa mañana.
¡Parece que ha encontrado un mapa!
Willy el Tuerto. Sí, fue el pirata más famoso de su tiempo.
¿Tuviste los Goonies?
Pues no.
Joquefuto.
O sea, que llevamos desde el 85. Mira que hemos tenido tiempo, como tú dices. Pero bueno, la han hecho para nosotras, Carmen, para que vayamos.
Yo fíjate que esta sí que me apetece ir incluso pagando.
34 años después, fíjate.
Sí, a ver,
hay un personaje que es muy como el piraña, ¿no?
Sí,
era como el piraña.
Efectivamente. A ver, ¿esto de qué va? Bueno, pues para el que no lo sepa, le ahorramos que busque y le contamos que son dos hermanos a los que les gusta mucho el barrio, pero apuran los últimos días que les queda de vivir ahí. ¿Por qué? Porque se va a derruir para construir un campo de golf, a no ser que reúnan una importante suma de dinero. Y en esto, hete aquí, que los dos hermanos, hete aquí, encuentran un desván. ¿Qué encuentran? Pues el mapa de un tesoro pirata. Así que son niños. ¿Y qué hacen? Los niños cuando se encuentran un mapa de un tesoro, pues ala, vale, intentan ir a por el mapa, a seguir el tesoro del pirata. ¿Cómo se llama el pirata? Willy el Tuerto.
Willy el Tuerto.
¿Para qué? Para conseguir ese dinero que les hace falta para salvar su barrio. La banda sonora original es muy buena. Cyndi Lauper, que además hizo de esto todo un himno. Para el videoclip sí que me acuerdo, no sé si te acordarás, porque era un poquito surrealista, salían los protagonistas y salían unos luchadores míticos de estos rarísimos que tienen los americanos de la liga esa, que en realidad es una coreografía, que parece que luchan pero no.
Bueno. Oye, le vamos a preguntar, que ya está Dani Ramírez por aquí, si él ha visto los Goonies o si no la ha visto, oye, pues que sepa que hay una reedición después de 34 años nada más y nada menos. Está por aquí y también va a estar Maite López, nuestra compañera, Maite Alcaraz, que también es como nuestra compañera, que va a estar en la tertulia para hablar de estos temas. Nos queda alguna película y nos queda además hacerles a ustedes la pregunta para que puedan ganar 4 entradas para la Warner. Así que a la vuelta, cuando escuchen a Lea Fernández y las últimas noticias, pues le vamos a hacer la pregunta. Así que atención y suspense, que esto es como el cine.